Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, aquí estamos nuevamente y con la inspiración de Surus en este espacio dedicado a hablar, a conocer mejor cuáles son las oportunidades para una segunda vida de las empresas. Después de atravesar dificultades, hay un ordenamiento jurídico que está pensado precisamente para permitir no solo la supervivencia, sino comenzar de nuevo, reponerse tras superarlas. Y hoy vamos a hacerlo con la ayuda de un invitado muy experto, es su materia de trabajo habitual, es Víctor Fernández, es socio director del área jurídica del Exaudit. Víctor, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme para poder participar en este programa.
Como ves, estás muy bien acompañado por Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Insolvencias de Surus. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Hoy vamos a hablar del concurso de acreedores como una alternativa a la insolvencia de las empresas, porque hay quien cree que cuando una empresa llega a ese momento terrible en el que dice, uy, el negocio no funciona, esto no marcha, no puedo pagar, soy insolvente, se acabó. Pues no tiene por qué acabarse, ¿no?
Efectivamente, no tiene por qué acabarse. La historia de las empresas es tan antigua como la propia historia. Y de la situación de los fracasos y de los éxitos también, exactamente. El ámbito de la insolvencia es una herramienta más que tienen las empresas para poder afrontar los problemas que puedan tener y buscar esa solución alternativa sin tener que cerrar definitivamente. Aunque en los días que corren, desafortunadamente, no es la mejor herramienta que disponemos, pero sí una de ellas para poder afrontar esa situación.
Pues vamos a profundizar en ello, Alicia, si te parece.
Víctor, háblanos de la nueva directiva que plantea los planes de reestructuración. Es una vía que bueno, pues salva, como bien dices, es una herramienta que salva a las empresas de una insolvencia. ¿Cómo se está llevando esto a la práctica?
Y que es diferente al concurso de acreedores.
Eso, claro. Es.
Sí, es diferente, pero es complementario. Es una directiva, es un movimiento desde Europa que trata de armonizar las normativas de cada uno de los países con una finalidad básica, y es que los empresarios adopten medidas de precaución, se anticipen a los problemas y puedan afrontar esa situación o posible situación de insolvencia con unas mejores garantías para, mediante un procedimiento de negociación con sus acreedores, obtener una solución negociada que permita la subsistencia de las empresas. Esa es una directiva que ha sido implementada y ha sido ya traspuesta a nuestro ordenamiento y que ha dado lugar a los famosos planes de reestructuración. Aunque no es una medida novedosa 100%, porque nuestra legislación desde el año 2014-2015 sí que introdujo los acuerdos de refinanciación, que eran como el hijo de lo que viene ahora, y que no se desarrolló en los juzgados debidamente, porque tampoco tenemos muchos casos. Sí que hubo algún caso sonado, como era el de Abengoa, que superó a través del procedimiento del acuerdo de refinanciación la situación de insolvencia en ese momento, y que ahora se ha dado un avance más en lo que se llama los planes de reestructuración, que es un plan mucho más completo porque abarca mucho más acreedores y con una serie de medidas a través de unos mecanismos que incluso permiten, fuera de los juzgados, adoptar todas estas medidas.
Así que esto es mucho más, hablamos de un plan de reestructuración, mucho más que una refinanciación. Tiene mucha más calidad de trabajo y es mucho más preventivo que el concurso de acreedores, claro.
Sí, de hecho, si uno va a la normativa, la normativa adecuada tras la transposición de la directiva, encontramos con que los planes de reestructuración están en lo que se llama la preinsolvencia, en el libro segundo. Esto quiere decir buscar una solución previa a la insolvencia y previa al procedimiento concursal. Por lo tanto, se trata de adelantarse, como dice la directiva.
Alicia.
Y con este cambio surge una pregunta clave. ¿Crees que estamos ante el fin del concurso de acreedores, tal y como lo conocemos?
El concurso de acreedores ha evolucionado. Desde el año 2003, en que tenemos la normativa de la ley 22/2003, que es la ley concursal, hemos visto cómo ha ido evolucionando para adaptarse a las situaciones que hemos pasado. Hemos pasado diversas crisis, la del 2008, la crisis del COVID, etcétera, todas estas crisis que han puesto en tela de juicio todos los sistemas empresariales y los sistemas de los mercados. Los juzgados han ido adaptando y el legislador también ha adoptado esas medidas. El concurso de acreedores sigue. De hecho, esta mañana estaba escuchando una estadística que decía que en el año 2024 se habían declarado 41.000 concursos, de los cuales 35.000 eran de personas naturales, autónomos, o sea, una animalada que ha crecido exponencialmente. El problema del modelo concursal que tenemos nosotros como procedimiento concursal es que ha quedado residual para determinadas situaciones, que son los denominados concursos sin masa y los concursos de persona física en orden a obtener la segunda oportunidad, la exoneración del pasivo insatisfecho.
Pero el alma es el mismo, ¿no? En un concurso de acreedores es un convenio con los acreedores y en el plan de reestructuración también.
Ese es el alma del concurso. Lo que pasa es que el concurso, que prevé también otra alternativa, otra solución, que es la liquidación, ese plan B, por decirlo de una manera gráfica, se ha convertido en el plan primordial. Es decir, cuando acabas en el procedimiento concursal, muy poquitos, y diría residualmente, acaban en convenio y la mayor parte de ellos acaba a través de un proceso liquidatorio. Lo cual no quiere decir que se extinga totalmente lo que es la unidad productiva, el negocio en sí mismo. Pasamos a un procedimiento liquidatorio, pero se abre también ahí una segunda vía, que es la transmisión de la unidad productiva o de las unidades productivas como modelo de negocio que sí que admite en el mercado a través de otro gestor, a través de otra entidad que quiera gestionarlo, y el antiguo empresario, bueno, pues que quedaría al margen.
Es otra vía, claro, Alicia.
¿Dónde queda la figura del convenio de acreedores? Porque antes era una herramienta que sí que tenía mucho juego en ese sentido, que hablaba de la posición de los acreedores en cuanto a quitas, esperas, pero eso yo creo que ahora está surgiendo un problema, ¿no? Y no se está utilizando tanto esa herramienta y se están utilizando lo que es los planes de reestructuración, que es lo que comentábamos antes.
Efectivamente, los planes de reestructuración de manera preventiva a través de un procedimiento que en principio tiene que ser rápido, eficaz, al margen del juzgado, salvo que acudamos al juzgado para obtener una determinada protección, al final es una negociación, es una solución convencional, de acuerdo entre todos ellos, bajo determinados regímenes de mayorías y clasificación, pero es alcanzar un acuerdo sobre qué te voy a pagar y en qué condiciones te voy a pagar. Y no solamente ya pagar monetariamente, sino también a través de modificaciones o medidas societarias, como pueden ser ampliaciones de capital o reestructuraciones. Ese convenio que existe en el marco del proceso concursal no se está aplicando a día de hoy. ¿Por qué? Porque afortunadamente se están tratando de adelantar al modelo preconcursal, tratando de negociar con los acreedores, y en el hipotético caso en que no alcance ese acuerdo, lógicamente ya ir a un procedimiento concursal no tienes ya esa solución que los acreedores te van a mostrar el apoyo, porque ya te lo han dicho que no te van a apoyar, acabas en liquidación. No obstante, de manera residual sí que hay algún tipo de convenio, pero ya digo, muy residual. Precisamente a lo mejor el convenio se adopta en aquellas situaciones en las que el empresario ha decidido no llamar a los acreedores previamente a través de un procedimiento de reestructuración, sino directamente a través de un procedimiento concursal.
¿Y cómo se comportan los acreedores ante esta situación? Porque con lo del convenio ahora es difícil encontrar su respaldo, pero si acuden a esta vía de convenio, ¿cómo responden?
Depende de la posición que tengan en relación con el deudor, qué tipo de deuda tengan, si tienen una deuda que está garantizada o no, la importancia de esa deuda y luego la solución que le ofrezca el deudor. Si el deudor lo único que va a hacer es patada hacia adelante, pues lógicamente el acreedor dice, oye, no me interesa seguir luchando por este proyecto porque no confío. Si el acreedor tiene garantizada la deuda, pues lógicamente no va a poner ningún tipo de piedra, pero tampoco va a apoyarlo decisivamente. Ahora, si el acreedor ve que hay realmente un proyecto empresarial serio, que simplemente se trata de una crisis, mediante la adopción de estos acuerdos se puede superar, y a él le va a reportar un beneficio, porque en definitiva perder clientela, perder créditos a nadie le interesa.
Claro.
Lo que le interesa es que se mantenga el negocio para poder él seguir funcionando. Entonces, en ese caso, si está bien montado, si está lo que se ofrece razonable, sí que pudiera apoyarlo.
Sí que nos gustaría, Víctor, conocer tu experiencia, porque aquí hablamos del acreedor, de los acreedores, pero en realidad estamos hablando de un concepto muy heterogéneo. No es lo mismo un acreedor privado que la Seguridad Social o que el Ministerio de Hacienda. ¿Se comportan muy diferentes?
Totalmente. De hecho, la propia ley ya te dice que son diferentes por la diferencia de tratamiento. Pongo un ejemplo, al acreedor público no le puedes pagar con inmuebles, al acreedor público le tienes que pagar con dinero. Y al acreedor público las quitas tampoco las admite. Oiga, si quiere usted, me admite una espera.
¿Quién facilita más el plan de reestructuración? ¿Qué tipo de acreedor?
El comercial o el financiero, sobre todo el financiero.
¿Y por inversa, los públicos lo hacen más difícil?
Los públicos lo hacen más difícil, y de hecho la experiencia que estamos teniendo desde la implementación de los planes de reestructuración es que los públicos se quedan al margen de la negociación, se quedan fuera del plan de reestructuración. por las condiciones que impone la ley, que no digo que sean buenas, malas o regulares, simplemente están ahí. O sea, al final el crédito público es crédito de todos. Tampoco podemos exigir al acreedor público...
El resultado también es beneficio o perjuicio de todos.
Sí. Estamos de acuerdo en que si no existe el apoyo a esa empresa, ese crédito público, si me permiten la expresión, queda enganchado. Y si queda enganchado es un crédito fallido. Si es crédito fallido, lo pagamos entre todos. Por lo tanto, tampoco el crédito público tiene que ponerse en contra de la subsistencia de las empresas, porque al final es un crédito que lo pagamos, en la fiesta la pagamos todos, como vulgarmente se dice, y eso creo que no puede ser. Pero sí que la normativa, en esa protección especial del crédito público, no favorece que todas las administraciones vengan a negociar o a formar parte de la negociación de los planes de reestructuración o de los concursos en los convenios.
Ahora debe haber muchos ejemplos con los créditos ICO que van venciendo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Lo que pasa es que la experiencia nos dice que el crédito ICO, yo hasta la fecha, no veo que se esté ejecutando. Hay moratoria, 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 ¿no? Entonces, yo soy de la opinión que la economía está dopada en ese sentido. Es decir, los préstamos ICO, no hay nadie que declare un fallido y que vaya a ejecutarlo. Yo no veo que se estén presentando concursos de acreedores por impago de los créditos ICO. No lo veo. Simplemente hay una medida ahí como una nebulosa que se está dejando ahí. Que no lo veo mal, ¿eh? Simplemente es una realidad.
La última, Alicia.
Pues con lo que estamos comentando, pues el panorama concursal en España atraviesa un momento clave de transformación. ¿Está realmente el sistema concursal español preparado para dar respuesta a la crisis empresarial?
Lo que es el sistema en general, hay grandes profesionales. Lo que no tenemos son los medios adecuados. Y hay una carencia absoluta. Cuando vas a los juzgados mercantiles y hablas con los profesionales, los jueces, letrados de Administración de Justicia y funcionarios, te lo dicen. No tenemos medios. Las herramientas informáticas fallan continuamente. Entonces, si lo que pretendemos es potenciar una economía, la economía necesita de respuestas de hoy para ayer. Y respuestas ágiles. Lo que no puede ser es que un expediente se quede en la mesa o en el ordenador de un funcionario durante un año. Claro. ¿Y esa respuesta qué haces? No. Quiero vender la empresa, tengo un comprador, señoría, autoríceme la venta. Bueno, vamos a hacer los trámites, vamos a hablar y dentro de 6 meses hablamos. Tú dices, imposible. Entonces, ¿hay buenos profesionales? Los mejores. ¿Hay buenas herramientas? Las tenemos. Pero necesitamos más que no. Y que ahora mismo los poderes públicos no confían en ello.
Perfectamente explicado. Creo que más claro imposible. Nuestro invitado, Víctor Fernández, socio director del área jurídica del Exaudit, con gran experiencia en esta materia, como acabamos de comprobar. Gracias, Víctor, por compartirla.
Muchísimas gracias a vosotros y grandes éxitos para Capital Radio.
Gracias. Gracias a Alicia Tabaner, abogado del Departamento de Insolvencias de Surus, con quien recorremos estas experiencias a lo largo ya de una larga serie de programas que nos enseñan mucho más sobre los planes de reestructuración, los concursos de acreedores, bueno, sobre la segunda vida. Gracias, Alicia.
Seguimos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.